Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Chema se va de paseo, no aguanta más y se marcha a Islandia a correr una carrera ultra de 53 kilómetros. No había posibilidad de hacer esta distancia en España. Hay que irse a Islandia. Ole sus...
Puntos suspensivos.
Puntos suspensivos.
Con tal de salir de casa, vale todo.
¿Cuándo te vas a Islandia?
Me voy a primeros de junio, todavía quedan un par de semanitas, pero ya tenía ganas. Ya corrí la media maratón, y ya tenía ganas de hacer un reto de esos de los míos un poco salvajes, en los cuales el crono es lo de menos. Y bueno, va a ser mi primera después de ya casi más de 2 años. Y he decidido ir a Islandia porque es un país que me dejó impresionado cuando corrí la última vez. Y lo cierto es que me han llamado la organización de allí y no me lo he pensado 2 veces y vuelvo otra vez a las andadas y a disfrutar una carrera, bueno, a disfrutar entre comillas, a disfrutar de una competición de 53 kilómetros que más o menos la previsión 6-7 horas y hace un poquito de fresquito y bueno, con muchas ganas.
Para sí,
bueno.
Voy a engañar.
Sí, señor.
Muy bien. A ver si engaña Usain Bolt a Kylian Mbappé, porque se han picado en las redes sociales.
Bueno, aquí tiene que haber algo de marketing.
Hombre, seguro.
Algo no, ha habido mucho, Joseba. Eso seguro, ha sido seguro, mucho de marketing, seguro. Que le ha tirado los trastos ahí, pero vamos, no sí. Le llega...
Es que la BBC ha hecho un estudio y estima que Mbappé puede hacer los 100 lisos en 10.90 o en algo menos. Y Usain Bolt le ha respondido en las redes sociales que... Las chicas son más rápidas que tú. Y él ha dicho, pues cuando quieras nos vemos. Y han dicho, bueno, pues vamos a poner una fecha y vamos a hacer una carrera. ¿Ya hizo Chema alguna intentona con algún jugador? ¿Te acuerdas?
Sí.
Con Roberto Carlos hubo ahí la idea de hacer algo y tal. Pero al final era tal la superioridad de los atletas con el pájaro y tal que al final casi preferisteis no hacerlo, ¿no, Chema?
Sí, bueno, pero yo creo que se ha llegado a hacer con medio fondo, alguno que era más rápido, pero lógicamente la rivalidad, salvo que hay un balón por delante, fíjate, tenemos un chaval joven que se llama Jordan que ha hecho 10-19 en un 100, o sea que ahora mismo no hay rivalidad, o sea, cualquier mujer velocista es capaz de ganarle a MVP y no existe esa competitividad es ficticia y es de cara a la galería, o sea que salvo que hay un balón de por medio, tienen mucha explosividad, en un par de metros sí que tienen esa aceleración, pero nada, o sea que es bonito por ver, pero que al final imposible, no se puede competir contra un atleta, un velocista, ni una velocista, pues son bastante más rápidos que un futbolista, y es así.
Tenemos mala noticia, Chema, que Javi Cienfuegos, nuestro alcalde, no va a ir a los Juegos Olímpicos, desgraciadamente.
Y fíjate, además que ya tenemos, ¿habéis visto el color de la pista de los juegos? Empieza a menos color morado. O sea que
¿Así?
Un color, no sé si es en homenaje este año al Madrid, que le está saliendo todo y han puesto ahí el morado, pero...
O a la Fiorentina.
Bueno, también, pero bueno, yo creo que...
O al Real Valladolid.
O sea, bueno, sí hay unos cuantos morados, ¿no? Pero un color un poco raro y ya está terminado, acabado, y es la primera vez que se hace una pista de ese color. Fíjate que cosas extrañas ya, que a veces ha evolucionado todo tanto que se van cambiando y le da a las pistas un encanto especial. Vallehermoso tenemos en Madrid de color verde.
Sí.
O sea, que ya se ha convertido también en un pequeño atractivo no más de los estadios. Y bueno, la de París pues es morada. Ya huele a Juegos Olímpicos. Hemos tenido a Dani Arce entre esos obstáculos que ha hecho la mínima, 8-12. Luego también hemos tenido Fontes en 1500, que también ha hecho la mínima, ya tenemos 3 españoles en 1500, con lo cual ya todos los deportistas están pensando en esa cita que apenas quedan hemos rebasado ya los 100 días creo que hace un par de semanas, con lo cual ya ha empezado la cuenta atrás y en nada están los juegos ahí.
Oye, como estuvimos de fiestón en el concierto de Telefónica, Chemita, dándolo todo, ahí estabas tú dándolo todo también en el
Bernabéu. Por supuesto, me hubiera gustado cantar, pero no me dejaron.
Tengo pregunta de mucha gente que me decían, oye, ¿será bueno mañana, esto fue el sábado, mañana domingo, será bueno salir a correr, hacer deporte después de este fiestón, después de este exceso? ¿Con la resaca es bueno hacer deporte? Esa es la pregunta para que nos la aclares la semana que viene en el kilómetro.
Muy bien cebado, sí señor.
¿Hay que hacer deporte cuando uno está de resaca de esto que no te tienes en pie al día siguiente que te duele la cabeza y dices tú, voy a sudarlo, vengo, ¿eh? ¿O no?
Buena pregunta, pero para anticipar algo, Juanma, normalmente cuando te ibas de resaca lo que hacías era beber mucha agua antes de volverte a casa, con lo cual doy alguna pista de lo que pasa cuando estás con resaca. Si hay que beber agua antes de irte a casa y antes de meterte a la cama cuando te acuestes,
sí,
claro.
Vale, vamos con la protagonista de hoy del kilómetro, de la que hablamos ya hace unos días, que es Estefanía Unzu Ripoll. Mucha gente no le conocerá por este nombre, seguro que mucha más gente le conoce por conocerla como Verdelis, que es una mujer de 38 años, navarra, empresaria, influencer, esposa y madre de 8 hijos y recientemente proclamada campeona de España de los 100 kilómetros en ruta en Ávila, donde corrió por primera vez esa distancia, nunca había corrido más de 42 kilómetros, y de repente se pone a correr 100 y queda campeona de España.
Impresionante. Sí. Hola, Estefanía, muy buenas.
Buenas noches,
muy
encantada.
Buena. Igualmente, bienvenida al kilómetro 42, al partidazo de COPE. ¿Qué tal has estado esta semana, después de la paliza?
Pues fenomenal, ¿sí? Fenomenal. Y es lo que más agradezco, que no me duele el cuerpo, no me he lesionado, he vuelto a casa y puedo continuar con mi rutina diaria. Y es lo que yo decía, no puedo meterme en un deporte que después me deje sin poder moverme durante una semana. Así que es lo que más agradezco, que el cuerpo me acompañe.
¿Y has entrenado después de los 100 kilómetros?
He vuelto ya a correr, pero estoy haciendo trotes suavecitos.
No, no, sí, pero ya cualquier cosa me parece ya correr, porque después de 100 kilómetros, que era tu primer 100,
claro,
que consigues ser campeona de España y luego sales a correr la semana después para pero, recuperar, ¿no? Y otra vez volver a recuperar la musculatura.
¿Pero qué hiciste? ¿Te metiste en frío, en hielo? ¿Has comido más que nunca? ¿Qué has hecho para recuperar estos días?
Pues la verdad que después del 100K cogimos el coche, vuelta a casa, porque Pamplona, Ávila son 5 horas y media, y descansar, dormir lo que me dejan los niños, es que tampoco nada en especial.
Ya, pero es que tú lo dices como nada en especial después de haber corrido 100 kilómetros, pero que eso no los corre nadie. Es que, claro, es que lo toma como nada.
Nada
especial, 100 kilómetros, 13 maratones en 13 meses, nada, bueno, una cosa normal, lo que hace todo el mundo.
Claro, en ese sentido yo creo que el cuerpo se va moldando, y yo creo que ya me he ido adaptando a correr distancias largas. Ese también es el objetivo de haber dicho, voy a ver cuánto soy capaz de superar, porque cierto es que terminaba la maratón y me encontraba fenomenal. Coincidió este 100K que se daba en mayo y por agenda me cuadraba perfecto, porque ya había terminado mi reto de las maratones, todavía iba a estar bastante fresca, porque casi como que lo he asumido como un entrenamiento que ha durado un año entero. Aunque luego me entraron muchas dudas, porque cuando me empecé a informar de lo que entrenaba un atleta de ultradistancia, dije, ostras, estoy a años luz. Después llegué al recorrido, lo vi y dice, está lleno de cuestas, siento que son mi punto débil, y os prometo que no me quería ni posicionar en la línea de salida. O sea que se ha salido también algo de mis expectativas totalmente.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. Claro, tienes 8 hijos y hay que cuidarlos. El 90% del entrenamiento que haces es en cinta, en tu casa, claro, buscando huecos.
Yo venía a desterrar el mito de que no te puedes preparar una maratón en cinta, porque aparte de que para mí es mucho más flexible, me permite compatibilizar y conciliar con mi vida diaria, porque normalmente entreno o antes de que se salga el sol o después de que se ponga el sol. También es cierto que se me hace muy cómodo, o sea, a mí me encanta correr en la cinta porque detesto el frío, y aquí en Pamplona solo tenemos 2 o 3 meses más bien de calor. Ahora ya cuando llegue el verano voy a salir más por el campo, pero el resto más o menos me obligaba, porque digo, tampoco puedo estar permanentemente corriendo una cinta, necesito meter un poco de cuestas, hacer cambios de terreno. Una vez al mes, más o menos, es lo que he salido a la calle. El resto,
eso que
subir
dicen,
el ático,
eso que dicen de, eso que dicen de que las rodillas se castigan más en la cinta, a ti no te pasa.
Hay diferentes teorías, ¿eh? También tengo una podóloga y que ella lo tiene bastante estudiado y dice que es menos lesivo el tema de la cinta. No lo sé. Lo cierto es que yo no me he lesionado.
Vale, pues mira, mucha suerte.
De todas maneras, está cargando todos los manuales de entrenamiento, porque fíjate que antes decíamos hacer una maratón al año o dos a lo sumo, y se ha cargado todo.
Sí, 13 en 13
ella,
meses.
Ya, de 13 en 13 meses, y luego 100 kilómetros de la noche a la mañana, a mí me parece, vamos, y con 38 años, fíjate, que antes debutábamos en las maratones a partir de los 30 y muchos, lógicamente ha cambiado todo. Y una de las cosas que está a favor de poder hacer estas cosas son las zapatillas con placa de carbono, que lo que te hace es que te recupera, que no tiene nada que ver como corríamos antes con las zapatillas sin placa, que es cierto que te destrozaba a nivel muscular. Y eso sí que es cierto que juega un poco en favor de poder recuperarte y seguir entrenando. Pero a mí me parece, vamos, simplemente conciliar niños, poder entrenar y terminar una carrera... 100 kilómetros, bueno, es una auténtica locura.
Y contarlo, ¿sabes? Todo en las redes sociales, que está...
Eso casi peor.
Yo desde el principio dije, no intento que sea ejemplarizante. Yo sé que él no es lo mejor para la salud, que es una auténtica locura, que yo esto lo afronté como un reto a nivel físico y a nivel mental. Y también tengo que admitir que cada una de las maratones no las he hecho explotando al máximo mi rendimiento, porque siento que así me habría quemado. Mi objetivo era correr de manera conservadora, porque no quería optar a una marca, sino poder llegar a la maratón número 12 de los 12 meses. Supongo que no hubiese sido lo mismo si me lo hubiese planteado de una forma mucho más competitiva.
Oye, una duda que tengo, porque mira que tenemos a Chema seco como la mojama, pero tú debes dar por ahí. ¿Qué porcentaje de grasa tienes?
Me hice en agosto del año pasado, me hice una prueba de esfuerzo. Y no lo sé, sí que me acuerdo que me dijo que tenía poquita grasa, pero que iba acorde a la disciplina a la que me estaba dedicando, que era el fondo.
Está seca, Joseba, está seca.
Creo que era un 15, pero es que no te lo puedo decir.
Tienes menos seguro.
Mucho menos.
Muchísimo menos.
Seguro, sí, porque estás igual que Chema.
No sé, Bueno, yo creo que por ahí estaba, ¿eh? No te lo puedo
Mira, si de algo sé, es de grasa. Y tú no tienes el 15% de grasa. Yo de grasa, el 15% lo tengo yo aquí solo. O sea, imagínate. Que no. Y luego lo de los niños. ¿Te molesta que te pregunten por cómo lo haces teniendo 8 hijos? Porque vi esta semana en un comentario de Cristina Mitre en Instagram y tal, que claro, decía, al padre le preguntarían cómo hace para hacer una carrera de 100 kilómetros teniendo 8 hijos. ¿Por qué se lo preguntan solo a la madre? Yo le contesté a Cristina, hombre, es que la madre ha pasado por 8 embarazos, 8 partos y 8 pospartos. Y eso, evidentemente, es mucho tiempo para entrenar, para prepararse,
recuperar el cuerpo.
Claro. Y el que ha llevado, el cuerpo que ha llevado el peso de 8 hijos es el tuyo. No solo hablamos del día a día, de la gestión del día a día en la casa. Es de tu cuerpo. Eres la que los has llevado dentro.
Claro, yo entiendo aquí que puede haber diferentes interpretaciones y me encanta la que tú comentas porque viene a poner de manifiesto que aunque seamos madres y aunque seamos mujeres, podemos dedicarnos al deporte, no se acaba ahí nuestro tiempo libre, sí que siento que podemos seguir pensando en nosotras mismas, encontrar aquello que nos hace felices. Pues fíjate, para mí suponía una terapia mental, una terapia física, y encontré que lo necesitaba para sentirme mejor. O sea, que se puede aspirar además a muchas cosas y a niveles altos. Yo esto lo asumí como una recompensa, una satisfacción personal, pero tengo que confesarte que también haya obtenido este éxito a nivel deportivo, pues es como un bonus track. Pero sí que me molesta la interpretación de decir es que hay que restar mérito a esa medalla, porque quizás esto suponga, es lo que se debe entender, de que tus entrenamientos no eres lo suficientemente madre, que estás totalmente entregada.
Esos son los palos que te han caído en las redes sociales, ¿verdad? Esos son los palos de los que te caen.
Sí, lo he visto y curiosamente no lo he visto en perfiles de hombres. Es algo que desde luego no encuentras cuando alguien se proclama victorioso o vencedor de cualquier tipo de disciplina deportiva. Te juro que no he encontrado un solo cuestionamiento que le diga, oye, ¿y qué pasa con tus hijos? Oye, ¿y quién te los cuida? Oye, es que yo a lo mejor también así podría, si tuviese un séquito, no sé, de niñas.
Es alucinante.
Me molesta severamente. De hecho, mi marido también ha corrido alguna que otra maratón. También, pues bueno, entre comillas, es bastante público. También ha viajado conmigo y jamás se ha encontrado esta pregunta. Entonces creo que realmente da a entender que todavía tenemos un machismo bastante arraigado.
Hombre, claro, y en hombres y mujeres, lo que tú dices, es que hay mujeres muy machistas. Así de claro.
Ah, bueno, sí, esto sí, no excluye ningún tipo de perfil, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que lo bueno es que, bueno, no sé si es lo bueno, que a tu marido y a ti nos dio por el fútbol, porque si no, 11 titulares más 7 suplentes más los 6 no convocados, tendrías que tener 23 hijos. O sea, que imagínate. Sí. Aunque a Verdelis yo le veo capaz de 23
sin duda,
o de los que vengan. De momento.
Bueno, ahora la verdad que y creo que estamos en un punto en el que más o menos nos sabemos gestionar bastante bien, estamos bastante acomodados, pues tengo desde mi mayor que tenía 18 años hasta la pequeñita que tiene 2 años, y en esta estabilidad no estamos pensando en la misma
pieza. Normal, hombre. De momento no, claro, luego de ya cuando apetezca ampliar, que habrá que ampliar. Te mandamos un beso, Estefanía. Muchísimas gracias. Enhorabuena por todo. Un besazo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, que nos hemos comido todo el tiempo.
Bueno, pues nada, pues las preguntas las dejamos para la semana que viene.
Sí, para la semana que viene.
Muy bien.
Tenemos muchas preguntas por responder, ¿eh?
La resaca.
Las de los oyentes.
Consecuencias de la resaca. ¿Qué hay que hacer en una resaca respecto al deporte? Una sauna, baño turco
o lo que sea, y que no está malo correr maratones y 100 kilómetros, que ya hemos visto el ejemplo. O sea, se puede tener hijos, se puede vivir, y ha dicho que mentalmente la ayuda para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, que correr es bueno.
Es, con perdón, es una acojonante la actitud de esta mujer.
Bueno,
es impresionante.
8 hijos.
Impresionante. Tío, y además que asuma todo eso con la naturalidad, pues voy a correr 100 kilómetros, pues gano el campeonato de España. Pues
bueno, me voy a tomar unas copas para contar lo de la resaca.
Eso es, venga. Mámate un poquito y así nos lo dices. Adiós, hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.